zurück bleiben, bitte.
Eso es lo que me resulta una pena, ¿no? Que al final todo el mundo, cuando planea un viaje, y me incluyo, pues miras en los tours que se ofrecen y entiendes que eso es lo que se puede ver. Luego, como guía, obviamente conoces otra realidad, ¿no? Eso es lo que se ofrece como un formato estándar.
Pues muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de Berliners. Estamos aquí con Felipe. Hola, Felipe.
¿Qué tal?
Estamos con Juanma otra vez.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y estamos con María Miguel.
Hola, buenas.
Bienvenidos otra vez a Berliners, que vamos a hablar un poco entre lo impredecible, lo imperdible, lo auténtico, lo único, la experiencia, que son muchas cosas. Tú, Felipe, que eres un defensor de Berlín a ultranza, yo tengo más problemas con la ciudad. Lo auténtico de Berlín es que el clima es una porquería, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
Te quedas corto.
Tanto como una porquería. Depende. Yo soy una persona cambiante. Soy una persona que necesito que sucedan muchas cosas en el mismo día. Por tanto, imagínate que te levantas por la mañana, luce el sol, te ciega, posteriormente una tormenta te machaca y a las 4 o 5 de la tarde el cielo se abre y de nuevo sale el sol. Eso, para mí, es oro molido.
Claro, porque estamos en julio y aquí la semana pasada estábamos a 30 grados y esta semana estamos a 20 y por la noche baja a 13 y de repente una tormenta. ¿Y qué se
Pero
puede
ese
hacer?
Ese tiempo no es normal, ¿eh?
¿Y qué se puede hacer con esta ciudad?
Es la maravilla de los ciclos veraniegos de Berlín. A mí me encanta. Es genial. A ver, crecí entre León, Zamora y Salamanca. Esos son 30 grados garantizados 3 meses. Aquí al menos llueve y baja la temperatura de vez en cuando, ¿no? Y luego hay días buenos para irse al lago.
¿Vosotros creéis que este sistema caótico de Berlín, de la ciudad, de esta cosa que tiene que ver con el clima? ¿Es un reflejo la ciudad del tiempo tan, tan cambiante y tan impredecible?
Pues totalmente. De hecho, hoy estaba en Potsdam, he ido con unos clientes y les decía, fijaros, tienes a un rey romántico. Su hijo es, sin embargo, un rey estricto. ¿Qué tiene que ver? Pues lógicamente con el sol y con la oscuridad. Tiene que ver justamente con todo este clima, con todas estas tensiones que provocan pues que la gente termine un poco tarada.
La locura, ¿verdad?
La locura. La
locura. Ya que hablas de Potsdam, Felipe, en Berlín, así como por dar unos primeros apuntes a posibles visitantes futuros que les apetezca conocer la ciudad, ¿qué es lo que hay que ver? Así, decidme cada uno un sitio que digáis, si vienes a Berlín, este es un sitio que no te puedes perder. Decidme uno cada uno, por favor. Juanma, empieza tú.
Teufelsberg.
Teufelsberg. ¿Puedes, en 3 frases, 4, 5, 6, explicarnos qué es eso?
Bueno, el nombre del sitio significaría la montaña del diablo, está al lado del lago del diablo. Bueno, en realidad ahí había iba a ser una academia nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados tiran todos los escombros de Berlín Occidental encima para taparla y es el punto más alto de Berlín. Son 80 metros de alto sobre los escombros de la antigua ciudad y encima, durante la época del Muro de Berlín, la CIA construyó una estación de escuchas que son una especie de micrófonos gigantes para interceptar todas las comunicaciones del Pacto de Varsovia. En realidad es la NSA. Las instalaciones están abandonadas desde el final de la Guerra Fría y antes había que saltar la valla, actualmente se puede entrar legalmente, hay que pagar una pequeña entrada, pero para mí son algunas de las vistas más bonitas de Berlín, el lugar es fantástico y además incluso tienen terracita.
Pero si crees tú que es un lugar imprescindible, yo lo dejaría para un segundo viaje, fíjate.
También.
Porque es que Berlín no da tiempo, tiene demasiado. Y al casco histórico, estás un buen rato. Si entras en museos y te vas a un Biergarten por la tarde y tal, no te queda tantísimo tiempo como para irte a otro lugar.
¿Qué has dicho? ¿Un qué? ¿Un Biergarten?
Un jardín de cerveza.
¿Qué es esto?
Es un bar al aire libre, donde se bebe cerveza, se comen pretzel, si se come cualquier otra cosa.
Solo en verano, claro.
Ah, bueno, claro. Pero si no, te vas a cualquier bar.
Ok. ¿Y cuál es el lugar que para ti, entonces, Teufelsberg, segunda visita? ¿Cuál te gustaría a ti recomendar?
Así para
que,
una primera, para una segunda visita.
Para una primera visita,
una
imprescindible,
primera.
Imperdible.
Bueno, yo para mí, primera visita es la puerta, hay que verla, lógico, pero la ves en un tour nuestro, claro.
La puerta de Brandenburgo.
Claro. Uh-huh. Muro, hay que verlo. hay que entender esa Guerra Fría y este muro que dividió durante 28 años la ciudad. Y estoy pensando en un tercer punto así muy emblemático. A mí me gusta mucho Kreuzberg, ver un poco si has estado en el casco histórico. Hay que ver ese distrito de Friedrichshain y Kreuzberg, que es la parte como un poco más joven. Tienes el Obernbrücke, que es muy, bueno, muy espectacular. Lo tienes ahí al lado del río. Y luego tienes la East Side Gallery, que es más muro. Es la avenida más larga de muro que tenemos en Berlín, que hay todos los grafitis. Es como también muy conocida. Así que para mí son como los highlights de esa primera visita. Esto entre que haces tus pausas, te vas a comer, igual haces una excursión fuera de Berlín y ya no tienes mucho tiempo. La gente suele quedarse 3 noches como máximo. Sí que es cierto que en verano la gente se queda igual una semana entera. También depende con quién viajes. Si tienes un apasionado por la historia, entiendo que quieras ir a muchos museos, etc. Es que depende del plan que tenga cada uno. Es como muy subjetivo en realidad.
No da tiempo a más. En realidad, normalmente las visitas imprescindibles suelen ser esto que dices del centro de Berlín, todo Kreuzberg, y luego un poquito en las afueras, quizás Potsdam, que nos ha hablado Felipe antes de esto, ahora a vernos que nos diga Felipe, y Sachsenhausen también, el memorial del antiguo campo de concentración, también es un sitio muy visitado. A ver, Felipe, que estás pidiendo aquí la palabra, cuéntanos.
Es que uno de los lugares que desde el inicio a mí me sedujo, me atrapó, fue el campo de concentración de Sachsenhausen. La visita tiene muchas formas de realizarse y de hacerla, pero creo que implica tanto a todos los niveles, nivel emocional, nivel histórico, que para mí es un lugar absolutamente imprescindible y que me encanta poder mostrar a todos los visitantes a la ciudad de Berlín. Desde luego para mí, y espero que hablemos un poco más de Sachsenhausen en otro de nuestros podcasts, porque es el lugar para mí para visitar.
¿Esa es la historia que tú crees que más cautiva a las personas que visitan Berlín? ¿La historia del Tercer Reich? ¿Tú sientes que es la historia que más cautiva o más la del muro? ¿Qué impresión tienes?
Lógicamente hay un fenómeno que es el cine, que provoca que la mirada de los visitantes pues vayan guiados a un destino. Y Sachsenhausen y el Tercer Reich pues tiene una seducción y tiene una atracción que lógicamente hace que muchísima gente quiera visitarla. Yo ahí veo que depende mucho, depende del visitante, depende de los intereses, pero lógicamente sí que Tercer Reich se convierte en uno de los grandes elementos, digamos, de para conocer. ¿Por qué? Porque está, digamos, la gran pregunta, ¿cómo pudo ocurrir algo de semejante magnitud? Y es algo que a todo el mundo nos ronda en la cabeza.
Y para ti, Juanma, ¿qué historia cautiva más?
Estoy de acuerdo con Felipe que en general a la mayoría de los visitantes les cautiva mucho la historia del campo de concentración y el periodo de la Alemania nazi, pero la verdad es que algunas personas, no todo el mundo se interesa por el periodo de la Guerra Fría y de la República Democrática Alemana más allá de lo que es el muro. Sin embargo, con los visitantes, durante el tour del muro y Guerra Fría, que una de las paradas de la visita es un lugar maravilloso que es el Museo de la Stasi, le sorprende mucho cómo funcionaba la Alemania comunista, no solo el tema de la represión en el país y hasta qué punto llegaba la paranoia del Estado, sino el funcionamiento de la vida cotidiana y lo que es ese gran experimento social que termina en desastre de la República Democrática Alemana. Lo que pasa es que, bueno, quizá precisamente por lo mismo que mencionaba Felipe por el tema del cine, no hay tanto interés o no hay tanto conocimiento en cierta profundidad, lo cual es una pena porque es un tema muy interesante y la gente que se interesa un poquito más por él se encuentra pues esa sorpresa.
Bueno, en realidad siempre hemos hablado de hacer tours alternativos, ¿no? De ofrecer otro tipo de tours que sean como más de nicho. Pero al final siempre hemos llegado a la conclusión de que la gente se queda como 3-4 días y que no les da tiempo a profundizar tantísimo en la ciudad. A mí, sinceramente, como organizadora me da un poco de pena de que el top one de ventas sea el campo de concentración, cuando realmente Berlín tiene tantísimo que ofrecer. Yo creo que en parte eso está impulsado sobre todo por el tema de que se ha puesto como de moda, de que la gente tiene esa sensación obligatoria y moral de que eso hay que experimentarlo y también entiendo por qué. Pero realmente yo creo que hay que cuestionarse. Voy 3 días a Berlín, ¿me merece la pena irme 6 horas a otra ciudad? o me apetece más a profundizar con un museo judío que es extraordinario, con la historia de la Guerra Fría, que no tengo que viajar una hora en tren, o hacer una cata en la cervecería local de Berlín, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas de nicho, de turismo local, que son increíbles, pero no, la mayoría se va 6 horas a una excursión, que nosotros estamos encantados, pero es sorprendente al mismo tiempo.
Especialmente yo, a mí me encanta venir conmigo, Felipe, os va a llevar, y lo digo de verdad muy en serio porque creo que es una visita que es transformadora. Hay muchísimas preguntas que nos hacemos y que a mí me encanta siempre hacer la misma. ¿Quién de vosotros es malo? ¿Eh? Entonces fijaros que hay muchos aspectos, muchas preguntas, muchos elementos que salen, muchas preguntas que surgen a lo largo, digamos, de ese recorrido y que Sachsenhausen, si lo haces bien, si lo piensas bien, puede llegar a ser una experiencia transformadora.
Claro, sobre esto que decía María, a mí se me ocurre que nosotros, que somos berliners, que llevamos mucho tiempo aquí, valoramos también ya otras cosas más locales, ¿no? Antes estabas hablando tú de Kreuzberg, que es mi barrio, por cierto, y se me ocurría el Treptower Park, que es un sitio espectacular y donde está el monumento soviético, que es una pasada y que como está un poquito fuera del circuito, muchas veces no se visita, esto que has dicho de la cata, pero claro, los visitantes que vienen al final no tienen toda esa experiencia ni la conocen y yo creo que van más hacia la cuestión histórica, ¿no? Pues hemos hablado de Sachsenhausen, Tercer Reich, Muro, hablaremos ahora también un poco de Potsdam, esta ciudad de los palacios, ¿no? Del siglo XVIII. ¿Qué piensas, María? ¿Qué me quieres decir?
No, yo estoy ahí intentando alzar la voz porque yo creo que no es un tema de que no les interese, es un tema de que lo desconocen. Y si en todas las guías de viaje te hablan de campo de concentración, te vas a creer que ahí hay que ir sí o sí. Que ojo, no estoy diciendo que no se vaya.
Felipe, hay que ir, ¿no?
Hay que ir.
Hay que ir.
Hay que ir, pero igual no el segundo día de tu visita porque el siguiente día ya tienes el vuelo al mediodía, ¿sabes? Ahí voy. Es decir, yo cuando fui por primera vez a Treptower Park, al Memorial de los Soviéticos, yo me quedé sin palabras.
Es increíble.
Es increíble, es muy impactante. Y oye, es una mañana que puedes ir en bicicleta, que puedes hacer un picnic, me refiero que hay muchos formatos en los que Berlín te puede impactar muy positivamente a nivel histórico y no hay que ir tan lejos, ¿no? No sé, no quiero que se me malinterprete, pero en realidad lo que estoy diciendo es Berlín tiene mucho más que todo lo que son los highlights y hay que rascar un poquito, hay que leer, hay que escuchar, hay que preguntarse, oye, ¿qué me interesa? ¿Voy al campo de concentración porque quiero ir de nazis o me interesa esa historia? ¿O voy al campo de concentración porque va todo el mundo? Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, si a mí me gusta la historia del arte, oye, ¿tú has visto lo que hay en esta ciudad? Si a ti te gusta la música clásica, tienes 3 óperas. ¿Has mirado lo que hay en el programa? Si a ti te gusta la historia de la Guerra Fría, ¿has visto lo que tienes? Tienes museos privados, museos públicos, memoriales, tours increíbles. A eso es a lo que voy.
Bueno, precisamente cuando me preguntabas uno de estos lugares, por eso mencionaba Teufelsberg. Igual que quizá el segundo sitio que tenía en mente era precisamente Treptower Park. Yo vivo en Friedrichshain. No pensaría en el muro porque lo tengo al lado de casa y paso delante todos los días. No. Pero sí, estoy de acuerdo. Es decir, entiendo que muchos de los oyentes hayan llegado al podcast porque han hecho el tour con alguno de nosotros, ya han visto muchos de estos lugares y muchas veces viene esa pregunta de que, oye, me gustaría volver a Berlín, pero ¿y qué veo? ¿Dónde voy? Y eso es lo que me resulta una pena, ¿no? Que al final todo el mundo, cuando planea un viaje y me incluyo, pues miras en los tours que se ofrecen y entiendes que eso es lo que se puede ver. Luego, como guía, obviamente conoces otra realidad, ¿no? Eso es lo que se ofrece como un formato estándar y muchas veces, incluso cuando tienes tours privados, donde el turista puede ir donde quiera, ya vienen con esa idea de que esas son las cosas que ver y tú podrías enseñarles otras cosas, ¿no? Y cosas que ni siquiera saben que existen y a veces es una pena. Incluso se podrían organizar visitas a muchos de estos lugares, pero...
Pero fíjate, no, Juanma, que incluso las agencias que tienen un cliente preparado para pagar lo que sea, que no siempre es un tema de precio, pero que te dice, buscan experiencias out of the box, ¿no? Fuera de lo común y tal. Tú primero preguntas por los intereses del cliente, a veces no te llegan, pero cuando los tienes, les haces un itinerario a medida y al final te dicen, es súper interesante, pero esto lo haremos si nos da tiempo y después de ver esto, esto, esto y esto. Es decir, al final, a pesar de querer esa experiencia, de querer algo diferente, algo auténtico, algo local, la gente quiere ver lo que todo el mundo ha visto. Eso y al final no tiene más tiempo. Berlín es enorme, es 9 veces más grande que Barcelona, entonces da para mucho.
Todas estas experiencias, todos estos highlights que estamos diciendo, de alguna manera son imprescindibles para entender la ciudad, ¿verdad? Porque estaba hablando Felipe del campo de Sachsenhausen, podemos hablar del muro, podemos hablar de Potsdam, de Prusia. Entonces, yo creo que también es normal, ¿no?, que la gente venga a una ciudad que no conoce y que lo primero que necesite sea, sobre todo en Berlín con toda la historia que tiene, pues como entender, repasar toda esa historia para posteriormente poder vivir el presente, ¿no? Si no entiendes el pasado, es difícil vivir el presente.
Efectivamente. Y yo siempre recuerdo estar en una cena recientemente en Friedrichshain con unos amigos y todos teníamos la misma experiencia, la misma sensación. El primer día o los primeros días no entender la ciudad, porque tú estás en Barcelona, tú estás en Madrid, tú estás en Roma y hay un centro. Y yo siempre digo que lo más característico de Berlín es precisamente eso, el hecho de que no hay centro, que no hay un lugar que realmente tengas que conocer. ¿Por qué? Porque como todo punto de Berlín es su centro. Toda persona de Berlín es una identidad. Y eso es o significa muchos días para visitar. El primer día, la segunda visita, la tercera visita. Por favor, de verdad, no seáis visitantes, ser viajeros.
¿No sería no seas turista, sé viajero? Has dicho no seas visitante,
porque
ser...
visitante, exacto.
Porque visitante.
Tú puedes visitar un museo, no vas a viajar en un museo.
Sí, pero visitar significa recoger, hacerte una fotografía delante de la Puerta de Brandenburgo, significa visitar a una persona. El viajar tiene otra connotación y es el paso del tiempo dentro de ti, que yo creo que es el motivo por el cual estamos hoy aquí. Somos berliners porque nos ha transformado la ciudad. No hemos estado visitándola, hemos estado experimentándola. Y es el motivo por el cual yo decía, no visitéis, viajar.
Entendido, sí, lo compro.
Yo también lo compro. Tengo una pregunta un poco polémica, porque los visitantes que vienen...
Me encanta,
la polémica.
Me encanta, Felipe, la polémica, vamos.
A ver qué dices. Es sobre Potsdam, porque la verdad es que es una ciudad muy interesante históricamente y un poco a raíz de lo que decía María, yo no sé si una persona viene 3 días a Berlín, 4, ¿merece la pena para vosotros que visite Potsdam un día y pierda un día de Berlín? ¿Qué opináis de Potsdam? Pues, que es también uno de los, highlights.
Sí, más que perder es invertir tiempo, ¿no? Sí, es verdad, yo siempre lo digo, porque si no estaríamos todos siempre perdiendo tiempo, ¿no? No se puede ser tan negativo. Pero yendo a la pregunta, yo creo que Potsdam es un muy buen formato para el que está buscando Alemania. Ajá. Sinceramente, porque tú vienes a Berlín, es decir, hay mucha gente que va a Berlín, viaja a Berlín, y tiene esa idea de, voy a Alemania, es mi primer viaje a Alemania. Entonces tú piensas en prácticamente en pantalones de cuero, bretzel y bier, ¿no? Y casas en tramado de madera. Entonces aquí no encuentras nada de esto. Bueno, cerveza la encuentras en todas partes, bretzel también. El tema de Lederhosen lo voy a dejar por el tema del sur. Pero sí que en Potsdam encuentras como una arquitectura algo más tradicional, pueblito pequeño, da esa sensación más de Alemania. Esa es como mi versión, una versión muy fácil.
Y que me encanta la polémica, te voy a llevar.
Es una versión fácil,
y te
¿eh?
Voy a estar básicamente en contra de lo que acabas de decir, María. ¿Por qué? Porque Potsdam, bueno, es una experiencia alemana, pero es una experiencia francesa. Hay que recordar que el lenguaje o el idioma prohibido en el Parc Sanssouci era el alemán. Entonces encontramos un Versalles fuera de Berlín y eso básicamente es Potsdam.
Pero no vas a ver Versalles allí.
Un Versallitos.
Versallitos. Vas a ver una tumba de un rey que en vez de enterrarse en el museo familiar se va a enterrar con sus perros.
Bueno, yo, a ver, sinceramente, hoy ya mi trabajo es hablar con gente, así que entiendo que en vacaciones, que tenga algún trabajo así, le gustará estar relajado, tranquilo, lejos del bullicio. Bueno, ese es el compromiso perfecto. Si visitáis Berlín, id a Potsdam, es una ciudad con menos densidad de población que Berlín. Además, son todo parques y jardines creados por reyes para escaparse del estrés y vivir en un mundo perfecto. Así que eso es lo que uno quiere cuando, a veces cuando busca unas vacaciones vacaciones porque está ya muy cansado. Y no solo eso, sino que Potsdam está lleno de lagos, que son como las playas de Berlín. Y si alguno se le ha olvidado el bañador, no os preocupéis, estáis en la antigua República Democrática Alemana, el nudismo es norma.
¿Qué opináis de los lagos?
Cuando me encantan.
Cuando... Bueno, yo digo que no hay nada como el mar Mediterráneo. Soy anti-lagos.
Pues
soy
mira, ahí María voy a estar contigo, estoy de acuerdo, porque hay un punto interesante acerca del lago en abril. Pero en septiembre está ya un poco más caliente.
Y... Es que a mí las algas esas que no veo debajo del agua...
Y el fango, ¿no? Cuando te vas metiendo, ay, que se te mete entre los dedos, ¿no?
Fango, gente de costa, si os hubieses bañado en una charca... No, en realidad es una zona arenosa, así que no tienen tanto fango. No es como bañarse en un lago, en un pantano en España. No, no se compara con eso. Y además están en el bosque. Te puedes llevar tus cervezas, te puedes llevar tu barbacoa y pasar la tarde de manera relajada.
Es más, yo iba a decir que uno de mis planes perfectos se llama Krumelanke. Tomas la línea, creo que es la U3.
U3.
Es la línea U3, que es una auténtica preciosidad. Yo siempre digo... Cuando hablamos de los nichos, las propias estaciones de metro, las propias estaciones, porque es puro arte. Cada una de ellas es distinta, te puedes perder por la ciudad de Berlín y tienes una experiencia estética. Llegar a Krumelanke un día con tus cervezas, que aparte aquí en Berlín es algo muy común, que siempre a nuestros visitantes les sorprende, ¿no? Que la gente termina a las 5 de la tarde de trabajar y van con sus cervezas en la mano. Por tanto, llevas tus cervezas bien frías, llegas a Krumelanke... Y quizás te vas a encontrar el perfil desnudo de un alemán.
Vamos a hacer un brindis, ya que estás con las cervezas, Felipe, con nuestra cerveza.
¡Salud!
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 ¡Prost!
Pero yo la pregunta era un poquito más personal. No si recomendáis ir a los lagos. La pregunta es, ¿vosotros en verano, aquí en Berlín, cuando hace calor, vais a lagos?
Inmediatamente, sí. En el momento que llega un día libre es ir al lago, y cerveza, barbacoa y no salir del agua en todo el día.
¿María?
Nunca.
¿Felipe?
Es decir, mira, yo tengo niños, ¿eh? Es decir, ellos están encantados porque son berlineses, pero cuando voy es porque hago un esfuerzo moral para mi familia, pero no me apetece nada. Y la última vez que fui, hace ya un par de años, pensé, bueno, pues no está tan mal. Lo tomé con cariño, pero no es santo de mi devoción, no me molan en nada.
Dame la mano, yo tampoco voy nunca, salvo cuando alguna vez, alguna tarde con Felipe, por acompañarle, me dice, pero esto es a última hora de la tarde, un día es de mucho calor, con una cerveza, eso de las 7, 8, que está cayendo la luz, eso es bonito, pero ir por la mañana con el picnic, a mí todo eso, todas las aglomeraciones, me da como berliner, me da mucha pereza.
A ver, Juan, discúlpame, la cantidad de lagos que hay en la ciudad de Berlín, por ejemplo.
Si no le gusta, no le gusta.
Ya... Hay que saber entender el lago.
Exacto, es decir, hay lagos que no tienen casi gente, claro, que están geniales y que nada, tardas poco más que en ir a todos los conocidos o lo mismo. No os voy a decir mi lago favorito, lo siento.
Yo dilo, tampoco. Decidlo. No. ¿No?
Pero si no van claro, a ir,
es,
no van a ir.
Es el secreto.
Para que no, bueno, yo voy a decir uno que me gustó mucho, lo que pasa que este está lejos, más inaccesible, que se llama Lipnitzsee.
Ese es mi
que
favorito.
Que tiene una isla en el centro, lo que pasa que este está... Nudista, está muy lejos, pero bueno, podéis intentarlo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que estamos muy, muy nudistas, ya nos hemos quitado todo, nos hemos desnudado aquí.
Sí, claro, tal cual.
Y en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio del podcast, vamos a hablar no tanto como hoy de sitios turísticos muy visitados, sino más bien de nuestros sitios favoritos, sitios un poquito más, no sé, underground, alternativos. Dejo otra vez el teléfono de Kultur Berlín para que los oyentes manden sus preguntas. +491 777 652 2171. Mandad vuestras preguntas. Segundo y cuarto jueves de mes vamos a estar aquí en Berliners. Creo que Juanma quiere decir algo para despedir el programa.
No respondemos a preguntas de temas de visados o de temas de impuestos.
Muy bien. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, hasta la próxima.
Y para ti, Juanma, ¿qué es lo que y para ti...
Ya es la primera, ¿eh?
Venga, dale.